La Euskal Encounter y Euskadi Digital te ofrecen este contenido. Más información en www.euskal.org y en www.euskadigital.net.
Buenos días a todos. Vamos a comenzar la jornada del sábado en las conferencias de la Euskal Encounter. Como sabéis, hoy es un día dedicado a Creative Commons. Vamos a tener varias ponencias, varias charlas en torno a este asunto y desde luego esperamos que al cabo del día podamos todos conocer un poquito más en qué consisten. Vamos a comenzar con Pablo Garaizar de la Universidad de Deusto, quien nos va a ofrecer pues una visión acerca de Creative Commons, GNU GPL y otras licencias. Pablo, bienvenido y cuando quieras.
Creative Commons Day, y que os contara pues qué es Creative Commons, cómo se aplica al software, cómo se aplica a otras creaciones y demás. Y entonces me he centrado en el resto de licencias, ¿vale? Supongo que la siguiente hora es cuando vendrá Ignasi y lo contará más en detalle el tema de Creative Commons. Pero bueno, yo he puesto un par de transparencias solamente sobre Creative Commons y me voy a centrar en las otras dos licencias que se están aplicando para software. Vamos a hablar de software. Y bueno, lo primero de todo vamos a definir qué es el software libre, porque, bueno, en todas estas licencias que vamos a tratar hoy, el tema de conocer bien qué es el software libre, cuáles son las cuatro libertades del software libre y demás, pues es bastante importante. Veremos un poco cuál es la definición, una pequeña historia, entender un poco también el concepto de open source, que se comenta también bastante, sobre todo en entornos empresariales. Y luego ya nos meteremos con las licencias de software. Hablaremos de que, bueno, no todas las licencias de software son libres. Hay licencias privativas, supongo que serán las que más nos sonarán. Y luego, pues, tenemos unas cuantas licencias libres. Aquí os he puesto tres ejemplos, GPL, LGPL y BSD, pero hay muchísimas más. Y hablaremos de Creative Commons y su relación con el software, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es el software? Supongo que todo el mundo sabrá qué es el software si está en la Euskal Encounter. Lo veis por aquí a mansalva. Pero normalmente yo suelo hacer un paralelismo entre un programa informático y una receta gastronómica, ¿vale? Un programa es una secuencia de instrucciones que un computador o computadora puede interpretar y ejecutar, ¿vale? Tú le pasas el programa a tu microprocesador, memoria y demás, y él lo interpreta y realiza una serie de acciones, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una receta gastronómica es algo muy parecido, es una secuencia ordenada de instrucciones que un cocinero o cocinera puede interpretar y cocinar, ¿vale? Entonces, en informática tenemos código fuente y código ejecutable, y en gastronomía tenemos las recetas y luego los platos, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, compro una licencia de uso de Microsoft Word, pues consigo el código ejecutable, pero no consigo el código fuente, ¿vale? No tengo la receta de cómo se cocina un Word en mi compilador para cambiarlo a mi gusto, ¿vale? Entonces, si yo quisiera cambiar el Word y hacer que las ventanas fuesen circulares, pues no sé, porque tengo un problema visual o por cualquier rayada, por un criterio estético, pues no podría hacerlo porque no tengo el código fuente. Hay gente que modifica directamente programas con el código ejecutable, pero para hacer eso es algo parecido a como cuando te compras un pastel con pasas y no te gustan las pasas, ¿vale? Que quitarlas es mucho más difícil que si tienes la receta y en el paso que pone añadir pasas no lo haces, ¿vale? Y ya está. Tienes un pastel pues mucho más consistente, no toqueteado y desmenuzado y destrozado, ¿vale? Entonces, en gastronomía tenemos las recetas, que es un paso, es una secuencia ordenada de cosas, y en informática tenemos el código fuente, que también es una secuencia ordenada de cosas, ¿vale? Los ordenadores siguen recetas. Las recetas se programan en C, en C++, en Java y demás, pero son recetas, ¿vale? Entonces, teniendo claro el software, el concepto de software, vamos a ver que si tenemos claro el concepto de libertad. Y aquí, bueno, está el típico cuadro este de la Revolución Francesa y demás. Quizá nosotros por edad nos corresponda más con este rollo más peliculero de qué es la libertad. Bueno, tenemos todos más o menos claro qué es la libertad, aunque si os preguntara que la definierais así en 10 palabras, pues quizá nos costaría, ¿no? Entonces, bueno, como para definir las cosas está complicado, pues vas a la Wikipedia y ves qué es lo que han puesto. Hay veces que está bastante bien. Entonces, la Wikipedia y la RAE también dice algo parecido a esto, ¿vale? La libertad es la facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo una determinada obra o no llevarla a cabo, ¿vale? Cuando yo tengo libertad de acción sobre una cosa, puedo decidir hacerlo o puedo decidir no hacerlo, ¿vale? Es tan obvio como eso. Entonces, ¿qué es el software libre? Pues es el software que permite decidir qué hacemos con él, ¿vale? permite decidirnos si lo podemos copiar o no, si lo podemos modificar o no, etcétera, ¿vale? El software que no nos deja decidir esos aspectos lo consideramos software privativo, porque nos priva de algunas de esas libertades, ¿vale? Cuando nosotros miramos la licencia de usuario final de cualquier programa privativo, pues algún, el iTunes o el Word o cualquier historia de esas, veremos que pues no tiene usted no tiene permiso para hacer tal, no tiene permiso para ejecutar este programa en Cuba, no tiene permiso para hacer una copia a sus amigos, no tiene permiso para no sé qué. Nos está privando de un montón de libertades que en principio podríamos tenerlas, ¿vale? Entonces, el software libre nos permite decidir, el software privativo nos priva de esa libertad de elección, ¿vale? Entonces vamos a repasar un poco la definición de software libre más ortodoxa, que es la de la Free Software Foundation, ¿vale? De la Fundación del Software Libre. Entonces, la Fundación del Software Libre define cuatro libertades. Las numera desde el 0 hasta el 3, porque son un poco frikis y en informática pues se empieza todo a numerarse desde el 0, ¿vale? Entonces, luego también les ha venido bastante bien porque, bueno, las sumas les dan y la libertad cero es como la libertad previa a todo y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es la libertad cero? La libertad para ejecutar el programa con cualquier propósito, ya sea privado, educativo, público, comercial, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí os he puesto un martillo y una playa. Y este símil no es mío, es de Barahona. Nos dice que nosotros cuando vamos a una ferretería y compramos un martillo, nos parecería rarísimo que el ferretero nos dijera: bueno, usted tiene este martillo y se lo va a llevar a casa, pero yo lo que estoy vendiendo es una licencia de uso del martillo. Y si se la lee, sabrá que este martillo no se puede utilizar en una playa, ¿vale? Está prohibido. Entonces, el martillo usted lo tiene en su casa, pero no se puede utilizar en una playa. O no se puede utilizar de viaje. Cuando usted se vaya a un país que esté en conflicto con cualquier otro país, con Estados Unidos, por ejemplo, porque mucho del software se hace ahí, pues no va a poder utilizar ese martillo ahí, ¿vale? Entonces dices, en el mundo real eso no pasa. Cuando tú tienes algo, tú tienes la libertad de usarlo para lo que te dé la gana, siempre que esté dentro del marco legal vigente, claro. O sea, si le abres con el martillo la cabeza a alguien, pues ya el problema no es del martillo, el problema es tuyo, ¿vale? Que eres un homicida, un asesino en potencia o lo que sea, ¿vale? Pero en principio el martillo no te priva de hacer ninguna cosa, ni el vendedor del martillo te lo hace, ¿vale? La libertad para ejecutarlo es para cualquier cosa. Si nosotros, por ejemplo, somos unos hippies perrofláuticos come flores de estos y hacemos software libre por amor al arte y de repente ponemos una cláusula que decimos: nuestro software es gratis para todo el mundo, libre, paz y amor y software libre, pero esto no se puede hacer, no se puede utilizar con fines militares. Bueno, pues ya no hay una libertad de uso, ¿vale? O sea, ahí ya no estaríamos hablando de software libre, estaríamos hablando de algo parecido al software libre, pero no estaría cumpliendo con la libertad cero, ¿vale? Entonces, la libertad, pues bueno, siempre se asocia a movimientos así libertarios, pero también hay veces que puede haber que entren en conflicto. La libertad uno es la libertad de estudiar y modificar los programas para hacer lo que nos dé la gana con ellos, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto dos fotos de tuning. Es tuning muy, muy chungo. He intentado buscar las fotos más estrafalarias posibles para que el concepto se entienda bien, ¿vale? Tú te compras ese coche y, bueno, si eres tan hortera de poner un spoiler de esos que prácticamente te va a hacer que el coche vaya haciendo caballito, pues bueno, pues estás en tu derecho, ¿vale? Con el software pasa lo mismo. Si quieres poner las ventanas fucsias y la tipografía cian, pues bueno, vas a tener un desprendimiento de retina, pero estás en tu derecho, ¿vale? Entonces, bueno, ese tipo de cosas con el software privativo en principio no se pueden hacer. Si no tenemos la receta, no vamos a poder cambiarlo más allá de lo que haya pensado el programador. Si el programador ha puesto una ventanita para que nosotros cambiemos la tipografía de un programa, pues sí que lo vamos a poder hacer. Pero si no lo ha puesto, pues estamos en un problema, ¿vale? Se ve muy fácil, por ejemplo, con el tema de las traducciones. Si tú tienes una lengua más o menos minoritaria, pues aquí, por ejemplo, está el euskera, tenemos el catalán, el gallego y demás, y quieres que tu software, pues el que se usa en tu escuela o lo que sea, esté en esa lengua para no liar a los alumnos o para que enseñarles a utilizarlo en esa lengua, pues con software privativo tú no puedes traducir. O sea, si quieres traducirlo, te vas a tener que pegar con el código ejecutable, que es muy complicado, y además estarás infringiendo la licencia, ¿vale? Entonces, con software libre simplemente, pues, ves lo que quieres cambiar, lo cambias y ya está. Alguien puede pensar, sí, claro, pero yo no tengo ni golfa de programar. O sea, con que esto que me den el software, el código fuente, es como si, no sé, como si me dan una palangana. Muy bonito, gracias, pero no lo voy a usar para casi nada. Entonces, lo bueno que tiene esto es que, al igual que en el tuning, no tienes por qué hacerlo tú. O sea, si tú quieres tener un coche tan hortera como el azul ese de ahí, pues te vas a un taller y le dices: mira, ponme las llantas no sé qué, ponme el spoiler no sé cuál, y ya está. sales, te vas a una concentración de túnel y cuando te pregunten cómo lo has hecho, pues pones cara de póker. Pero en realidad cualquiera te lo ha podido hacer, ¿vale? Cuando estamos hablando de software libre también pasa eso. Si tú, por ejemplo, quieres modificar tus programas porque, yo qué sé, tienes una discapacidad visual y te gustaría chatear por el Messenger y resulta que no vas a poder hacerlo porque no puedes leer las letras, porque no está adaptado para gente con discapacidad visual, pues contratas a alguien o la Fundación 11 contrata a alguien, lo modifican y ya está. Y no tienen que pegarse con los programadores originales ni nada de eso, ¿vale? Teniendo la receta, teniendo el código fuente, vamos a poder cambiarlo fácil. Luego, esta foto es un poco desafortunada porque pues no encontraba ninguna manera de decir claramente que se puede copiar, ¿vale? Entonces, justo la piratería de Top Manta pues es lo contrario, ¿vale? Aquí en el Top Manta lo que está pasando es que la gente lo está copiando, pero estas películas no se pueden copiar, ¿vale? Y no se pueden copiar con ánimo de lucro. Entonces, el software libre no va por esa onda, va por toda la contraria. Tienes la libertad para copiarlo como quieras, ¿vale? O sea, tú lo copias y en principio, si cumples el resto de libertades, pues vas a poder distribuirlo, vas a poder hacer lo que te dé la gana. Entonces, esto pasa, es una cosa que choca bastante. O sea, tú de repente te descargas una distribución de Linux o te mandas que te manden a casa una Ubuntu o cualquier historia de esas, o un OpenSolaris, estos típicos CDs que se regalan, y de repente dices, bueno, pues me he copiado la Ubuntu a un amigo en plan piratilla. Y dices, no, en plan piratilla no, o sea, los de Ubuntu están encantados que tú copies ese CD, ¿vale? O sea, es el objetivo de la gente que hace software libre es que ese software se difunda para tener más usuarios y luego ya poder plantear modelos de negocio en función del soporte o cualquier otra cosa, o bien porque somos programadores pues a tiempo libre y nos gusta que nuestro software no lo usen nuestros tres amigos, sino 30.000, ¿vale? Y que te lleguen emails diciendo, qué guay tu herramienta, que hace tal, porque me ha ahorrado 3 días de trabajo, no sé qué, pues eso, o sea, hay gente que le gusta, ¿vale? No todo es, pues eso, hipismo de robo horas al sueño y hago programación y demás, sino que hay gente pues que verdaderamente ve el modelo de negocio dentro del software libre, ¿vale? Entonces, esto choca frontalmente con los anuncios. Vas al cine o te compras un DVD o pones la tele y de repente ves, ahora la ley actúa, vamos contra ti si copias software, si copias contenidos y demás. Bueno, vamos a ver qué licencias tienen esos contenidos, ¿vale? Sí, es el tema de lo de Cuba estaría un poco más en la libertad cero, ¿vale? Tú no tienes la posibilidad de usarlo con cualquier propósito, porque tú no puedes usarlo en países como Cuba, Afganistán o lo que sea. Cuando hablamos de exportación sí que entraría aquí esto, el tema de cómo distribuirlo. Eso es. Tú puedes hacer software, por ejemplo, y resulta que por la licencia que tiene determinados componentes no puedes exportarlo a determinados países. Eso es. Entonces, bueno, tenemos la libertad 3, que es la suma de la 1 y la 2. Si tú puedes modificar el software como te dé la gana para adaptarlo a tus necesidades y además puedes distribuirlo, pues puedes hacer públicas tus mejoras y que toda la comunidad se beneficie, ¿vale? Entonces aquí tenemos al profesor Frink de los Simpson, además con un 3 en la mano, que la foto la encontré ahí de casualidad. Y luego tenemos al lado un invento que a mí me parece bastante gracioso. Es una cortadora de césped de toda la vida, a la que alguien le ha puesto unos motores. Bueno, el motor ya lo tenía, pero le ha puesto ahí unos servos para controlarlos y un control remoto y demás. Y lo que hace es que pasar el césped sea como controlar un coche teledirigido, ¿vale? Que es algo mucho más apetecible que estar pues dando paseitos al carrito de la cortadora, ¿vale? Entonces, alguien ha cogido dos cosas que no ha hecho él como tal, que es una cortadora de césped y un sistema de control remoto, los ha juntado y ha hecho una mejora para la comunidad que puede distribuir. En este caso, en el mundo de los objetos físicos, esto seguro que tiene 50.000 patentes de por medio y no se puede hacer. Pero en el mundo del software, cuando hay software libre, sí que se puede hacer esto, ¿vale? Tú puedes coger lo mejor de un montón de proyectos de software y, respetando las licencias, crear una cosa nueva, mejor, y además distribuirla, ¿vale? Y quizá, pues, posicionarte en el mercado o conseguir un montón de usuarios o lo que quieras, ¿vale? ¿Eh? Sí, claro que puedes venderlo. O sea, si tú, por ejemplo, estás respetando la licencia, tú puedes vender el software que no hayas programado. O sea, yo, por ejemplo, puedo coger Ubuntu, cambiarle todo lo que tenga que ver con la marca registrada Ubuntu y poner mi nombre o lo que sea, y si respeto la licencia de todo el software que hay ahí, puedo revenderlo. De hecho, Ubuntu está vendiendo, o vamos a poner un ejemplo más claro, Red Hat, por ejemplo, está vendiendo CDs de software que realmente no ha programado en su totalidad Red Hat. O sea, ha cogido el kernel, pues vale, los de Red Hat invierten en el kernel, pero no son el 100% de trabajadores de su empresa. OpenOffice no lo ha hecho Red Hat. Un montón de cosas, cuando tú te compras los CDs o los DVDs de Red Hat, estás comprando software que te lo ha empaquetado Red Hat y te ha dado un soporte y demás, pero no lo ha programado ellos. Y ellos lo único que han hecho es valerse de la libertad 3 para coger lo que más me gusta de todo el corte inglés que hay de software libre gratis, o de software libre que se puede utilizar sin tener problemas con licencias comerciales, y lo han empaquetado y lo han podido vender. El software libre siempre se puede vender, ¿vale? O sea, si no hay una cláusula de licencia que impida lo contrario. Y en principio, con las licencias que vamos a comentar hoy, se pueden vender. O sea, tú puedes hacer un programa GPL, venderlo perfectamente y que lo coja otro y lo revenda, ¿vale? Siempre y cuando cumpla las cláusulas que pone la GPL, ¿vale? Que muchas veces pues te dicen, no lo puedes revender a precios que no tengan nada que ver, si por ejemplo lo único que estás haciendo es vender el soporte, es decir, CDs, DVDs o lo que sea, pues que no sea un precio abusivo y ese tipo de cosas. Habría que leerse la licencia, que tiene unas cuantas páginas, pero en principio puedes hacer negocio vendiendo software libre perfectamente, ¿vale? Sí, eres libre de no hacer públicas las mejoras siempre y cuando no te dediques a distribuir software. Es decir, si tú, por ejemplo, coges un software que te interese mucho, MySQL o cualquier cosa de estas para motor de base de datos, te montas un ERP en tu empresa que solo va a ser para tu empresa, no vas a dedicarte a la venta de ese software ni nada más, perfectamente libre, ¿vale? El problema está en cuanto tú te dedicas ya al mundo del software. Si es para software para uso privado, tú puedes coger todo eso, hacer lo que te dé la gana y nadie te obliga, nadie va a ir a la puerta de tu empresa a hacer toc 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 y decir, oye, ¿qué? ¿Me habéis modificado todo y no, esto no es público, ¿vale? Bien, entonces, estas son las cuatro libertades, vamos a hablar más adelante de ellas. Y aquí os he puesto una breve historia del software libre, voy a ir un poquito rápido porque si no, no me da tiempo. En los años 70 no se hablaba ni de software libre, ni de software privativo, ni nada, ¿vale? El software era como la guinda del pastel y lo importante, el dinero, estaba en los grandes ordenadores, ¿vale? Allí tenéis un mainframe en el otro corner de la Euskal y un poco la informática funcionaba así. Las grandes empresas vendían chatarra muy cara y el software pues estaba pues casi como un añadido, como un extra, ¿vale? La informática era bastante artesanal y normalmente se poseía el código fuente de casi todo porque ya era un logro bastante grande poner las máquinas a andar, ¿vale? Además, casi todas las máquinas eran incompatibles entre sí, así que tampoco había mucho problema, ¿vale? Mucho hipismo y muchas máquinas que ocupaban 50.000 metros cuadrados. En los años 80, todos estos hippies que veis ahí arriba, que son los de Microsoft, se convierten en esos dos señores trajeados que veis ahí abajo, ¿vale? Dos de ellos son la misma gente, el resto supongo que o se habrá retirado con una buena suma de dinero o yo qué sé, o se habrán cortado la barba y se habrán puesto el pelo engominado para atrás, ¿no? O sea, pero vamos, que en los años 80 lo que pasa es que nace el PC, o sea, el modelo del hardware ya cambia, y empieza a haber ordenadores muy baratos. Entonces, el negocio pasa del hardware a la venta de software. Surgen las licencias privativas. Desde los años 80 es cuando empieza a funcionar el modelo de licencias de software como conocemos. Así que no es de toda la vida. O sea, no, el software de toda la vida, no, el software de toda la vida desde los 80, ¿vale? Ahí tenemos unos cuantos años de historia más de informática desde anterior a esa fecha, ¿vale? Y surgen las cláusulas de no divulgación. Los programadores que trabajan en una empresa no pueden divulgar los conocimientos que tienen ahí adquiridos y luego, bueno, si no trabajan en esa empresa pero quieren desarrollar un plugin o alguna actualización, pues le dicen, mira, yo te enseño cómo hacer un plugin para mi software, pero todo lo que yo te voy a enseñar de tecnología no lo puedes utilizar para otras cosas, no lo puedes divulgar y demás, ¿vale? Entonces el software se cierra en los 80. Y hay unos cuantos que no están de acuerdo con esto, ¿vale? Y aquí he hecho un fotomontaje entre Michael Knight y Richard Stallman, porque estos montan no la Fundación para la Ley y el Orden de Michael Knight y Devon Knight y toda esta banda, sino la Fundación del Software Libre, que suena también un poco igual de rocambolesco en esa fecha, bueno, y hoy en día también, y lo que surge también es el proyecto GNU, de hacer un sistema operativo libre, ¿vale? Entonces, Richard Stallman no está de acuerdo con esta pérdida de libertad y se monta el tinglado por su cuenta, ¿vale? pues esto no va rescatando a damiselas en cada capítulo, sino que va rescatando el software de un lado para otro. Al principio tiene mucho menos glamour, y lo primero que hace es intentar pegarse con el proyecto GNU, que es hacer un sistema operativo entero libre, y es algo, pues una tarea titánica, ¿vale? Entonces él dice, bueno, yo voy a daros el material para trabajar, ¿vale, hackers? Entonces, si os queréis sumar a mí, pues perfecto. Yo os voy a dar un compilador libre, que lo voy a programar yo, que se llama el GCC, el GNU C Compiler, y luego os voy a dar un editor libre que se llama Emacs, ¿vale? Entonces tenéis el editor para editar todo el software que queráis y el compilador para compilarlo, ¿vale? Entonces todo lo que queráis liberar como software, pues va a ser bienvenido. Entonces el proyecto GNU parte de un sistema Unix comercial, y lo que van haciendo es quitarle piezas al Unix y metérselas con software libre, ¿vale? Entonces siempre va a haber en todo momento un sistema operativo funcional, pero cada vez va siendo más libre, ¿vale? Entonces es como si tuviésemos un coche. Bueno, aquí tenemos la canción de software libre, que no os voy a poner porque aparte es un poco malilla, tarda un rato. Y tenemos un coche que empieza siendo, por ejemplo, un coche de marca, y poco a poco unos cuantos hackers van quitándole piezas, y bueno, cuando yo ya sé hacer un volante, pues quito el volante que venía de serie y pongo el mío y así. Y a final de los años 90 el coche ya estaba tuneado del todo, ¿vale? Era prácticamente todo libre, pero faltaba la pieza más importante, que es el motor, es el núcleo del sistema operativo, ¿vale? Entonces tenemos aquí a los hackers de GNU a puntito, pero no tenemos un núcleo que funcione bien, ¿vale? Entonces Linus Torvalds, un estudiante de informática en aquella época finlandés, pues se compró un 386, un pedazo de máquina para esa época, y dijo, bueno, pues solo para divertirme, para pasar el rato, porque es un fricazo de espanto, pues me voy a hacer un kernel, ¿vale? Me voy a hacer un núcleo compatible con Unix y parecido a Minix, no tan profesional como GNU, pero bueno, vamos a hacer algo así, ¿vale? Y bueno, empezó Linus a hacer su núcleo, que se llamaba Freaks al principio, y luego le cambiaron el nombre a Linux, y vieron que estaba bastante bien, ¿vale? Entonces los de GNU dijeron, oye, pues vamos a llamarle a este tío, lo único que nos falta es el núcleo, este lo único que tiene es el núcleo, vamos a juntar las dos cosas, vamos a hacer GNU más Linux, ¿vale? Vamos a hacer GNU Linux. Y es lo que el sistema operativo que tenemos ahora libre de más uso. Hay otros sistemas operativos libres como FreeBSD y demás, pero vamos, la historia del software libre está muy ligada al proyecto GNU y al proyecto Linux, ¿vale? Entonces, bueno, a mediados de los 90 ya se empieza a meter bastante pasta en el mundo de Linux y tal. Aquí tenemos el anuncio de IBM, que luego si da un poco de tiempo pues lo ponemos, pero no creo. Y ya pues las grandes empresas ven que aquí pues se puede hacer bastante pasta y que, bueno, que la cosa está bastante bien, ¿vale? Como las empresas se meten en el mundo del software libre, esto de libre no gusta tanto. Cuando tú trabajas en una consultora y dices, no, vamos a utilizar software libre. ¡Uf! Va, prefiero casi dejarme un pastizal en licencias y que haya soporte y demás. Dice, no, pero si es que si pones en los equipos Windows XP y te gastas 60.000 euros en licencias, no vas a tener soporte para esos XP. El soporte lo vas a tener que contratar además, ¿vale? Entonces, bueno, dice, bueno, vale, lo que tú quieras, compra licencias, a mí me la bufo. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a asustar menos a la empresa, vamos a crear una marca que sea un poco menos agresiva, por lo menos en inglés, ¿vale? Porque free software se puede entender como software libre, pero también como software gratis. Entonces, lo de gratis y la empresa nunca se ha llevado muy bien. Entonces, se trabajó en el modelo open source, ¿vale? Sobre todo, la confusión vino en inglés, que free puede ser gratis o libre, y open source, en principio, es código abierto o código fuente abierto, pero también, como open source license, es decir, como la licencia open source, tenemos una definición muy concreta de qué es el software libre, ¿vale? En lugar de hablar de las cuatro libertades, los de open source hablan, me parece que son de 10 criterios que tiene que cumplir el software, ¿vale? Si los analizamos, cualquier software que cumpla las cuatro libertades cumple esos 10 criterios, y cualquier software que cumpla los 10 criterios cumple las cuatro libertades, y prácticamente se solapan. No he encontrado ningún caso, quizá alguno de vosotros me pueda decir, de software que sea open source, bajo la licencia open source, y que no sea software libre, ¿vale? No digo que tenga el código abierto. El código abierto puedes tenerlo perfectamente siendo software privativo, ¿vale? Si yo hago un programa y doy el código y prohíbo que se use en Afganistán, ya no es software libre y estoy dando el código, ¿vale? Entonces, ahí está un poco la cosa. Open source y software libre es muy, muy similar, siempre y cuando que estemos hablando de open source, como este logo de aquí, con una especificación clara y demás, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a meternos en el mundo de las licencias de software. Ya hemos visto en la primera mitad de la charla que es el software libre, que es software, que es libertad y todo el jaleo, las cuatro libertades, y vamos a ver todo este tinglado, ¿vale? Que esto pues es bastante complejo, el mundo del software, como podéis ver. Si os fijáis en esta gran transparencia, lo que tenemos por un lado es el software propietario o privativo y el software libre, por un lado el software propietario y por otro lado el software libre, ¿vale? Dentro del software propietario tenemos parte del software privativo que es cerrado. No todo el software privativo es cerrado, ¿vale? Ahí yo puedo prohibir cosas y aún así dar el código fuente, como os he dicho. Y parte del software que es privativo puede ser shareware, ¿vale? Puedo darte yo el software para que funcione durante 30 días o cualquier cosa de esas, ¿vale? Y mucho de ello también es de descarga gratuita. Entonces, por ejemplo, decís, WinZip, ¿es software libre? En inglés podría ser engañoso, porque sí es free software. Tú vas y te lo descargas gratuitamente, ¿vale? Pero no es software libre, no cumple las cuatro libertades. No tenemos el código fuente, no vamos a poder usarlo para lo que nos dé la gana, etcétera, ¿vale? Entonces, sí es de libre descarga y descarga gratuita, pero no es software libre. Dentro del otro bloque del mundo del software libre, pues tenemos free software y open source. Hay como dos cuadrados que se sobreponen y, bueno, en principio no están 100% solapados, pero yo no encuentro casos que estén pues por aquí, ¿vale? Que sean free software, pero que no sean open source. Y luego dentro del mundo libre, pues tenemos diferentes licencias, ¿vale? Algunas que, pues, el dominio público, por ejemplo, en cultura anglosajona se puede hacer. Puedes donar tu software al dominio público y que la gente haga lo que le dé la gana. Aquí en principio no. Hay otras licencias un poco más raras. Luego están las licencias de tipo copyleft. Dentro de ellas están las licencias GPL y demás, ¿vale? Nos vamos a contar esto un poco en detalle. Tenemos, en principio, tres grandes bloques de licencias. Las licencias libres, que protegen a los usuarios de software. Las licencias privativas, que privan algunas libertades a los usuarios. Y las licencias Creative Commons, que permiten decidir una licencia totalmente a la carta, ¿vale? En principio, casi todas las licencias Creative Commons son licencias libres perfectamente, pero permite tanta variabilidad las Creative Commons que incluso se pueden hacer licencias Creative Commons yendo a la página web y eligiendo las opciones que no sean libres, ¿vale? Entonces, Creative Commons cubre toda la gama de grises, desde totalmente privativo hasta totalmente libre, ¿vale? Tú te lo guisas como te dé la gana. Entonces, dentro de las licencias libres, la más popular es la GPL, que es la licencia que definió Stallman al principio del movimiento de software libre y se ha ido corrigiendo y demás, ¿vale? Entonces, exige que se cumplan las cuatro libertades y además exige que el software derivado, todas las modificaciones que hagamos de ese software libre, también las cumpla, ¿vale? Entonces, tiene un efecto que se podría llamar como de rey Midas, de todo lo que toca esa licencia lo convierte en libre, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo un programa que está protegido con la GPL y alguien se basa en ese programa, pues ese programa nuevo también tiene que ser libre, ¿vale? Porque lo ha tocado la GPL y lo ha convertido en libre. Entonces, esto está muy bien porque expande el software que es libre, pero tiene una pega para la industria. Es que si yo, por ejemplo, quiero hacer una modificación y venderla, como comentaban por aquí, pues no tengo ningún problema, pero voy a tener que cumplir la GPL, voy a tener que dar mi código fuente y voy a tener que dejar que otra gente también lo venda, voy a tener que dejar todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, hay empresas que no quieren jugar a este juego. Y bueno, como no quieren jugar a este juego, ahora volvemos, y aquí rompo un poco toda la magia de la presentación, pero bueno, quería comentaros esto antes. Se creó la LGPL, que es una GPL menos, por así decirlo, ¿vale? Es una GPL light. Antiguamente se llamaba Library GPL y estaba pensada para hacer fragmentos de código que sean GPL o algo muy similar a GPL, pero que permitan enlazar con software que no sea libre, ¿vale? Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, una librería o puedo hacer un programa y alguien utilice mi software y mi software lo deje intacto y construya por encima de él, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, hago una librería para abrir ficheros JPG, para ver fotos, y es una librería, pues, libre, con GPL, ¿vale? Si vienen los de la PSP y quieren hacer un visualizador de fotos para la PSP, si utilizan mi librería y es GPL, el firmware de la PSP, de la consola, se tendría que ser libre también, porque lo ha tocado la GPL y lo ha convertido en libre, ¿vale? Entonces los de la PSP, los de Sony no lo van a usar. Pero si yo pusiera mi licencia, la LGPL, estoy diciendo, vale, mi licencia es libre y esta librería siempre va a tener que ser libre y todas las librerías que vengan por detrás también, ¿vale? Pero yo permito utilizar mi librería para abrir fotos JPG en software que no sea libre, ¿vale? Entonces vienen los de la PSP y cogen esa librería, y de hecho, pues en la consola ha habido unas cuantas vulnerabilidades que se han podido hackear en el firmware porque había vulnerabilidades conocidas en librerías que estaban usando, ¿vale? O sea que por aquí ha venido un poco el tema, ¿vale? Entonces es muy similar, pero rompe ese efecto Rey Midas del que comentábamos. Entonces, pues no hace libre todo lo que toca, pero permite que pues se desarrollen muchos complementos y demás. Y esta le suele gustar bastante a la industria, ¿vale? Entonces, un ejemplo paradigmático de software muy conocido que utiliza la LGPL es OpenOffice. Uy. Parecido a la LGPL, pero un poco más sin ninguna restricción, estaría la BSD, ¿vale? Entonces, exige que el software sea libre, que cumpla las cuatro libertades y demás, pero no exige que los trabajos derivados también sean libres, ¿vale? Entonces, cualquier software BSD puede venir una empresa y cerrarlo perfectamente y utilizarlo para lo que le dé la gana. Entonces, existe siempre un debate entre qué es más libre, la GPL o la BSD. Y aquí, pues, los partidarios de una u otra argumentan. Por ejemplo, la BSD no te exige nada en cuanto a si lo quieres cerrar, abrir, entre cerrar, dejarlo como te dé la gana, ¿vale? Entonces, da la libertad al desarrollador para hacer lo que le dé la gana. Vale, más libertad para el desarrollador, pero los de GPL dicen, pero menos libertad para el usuario, porque cuando un usuario está utilizando software que era BSD y ahora es cerrado, ya no tiene ninguna de las cuatro libertades, ¿vale? Entonces, permite que el código deje de ser libre. ¿Para qué es muy buena la BSD? Para la estandarización. Si tú quieres que algún tipo de funcionamiento sea estándar y lo haces GPL, la gente que no le gusta jugar al juego GPL no va a entrar, ¿vale? Y eso no va a ser estándar en ese mundo. Pero si lo haces BSD, tanto la gente que usa software libre como la gente que cierra su software va a poder utilizar esa librería o lo que tú hayas hecho. Entonces se va a poder convertir fácilmente en un estándar, ¿vale? Y aquí viene pues todo el rollo de que en NT la pila TCP/IP pues la pillaron de BSD y ese tipo de cosas, ¿vale? Bien, entonces os he dejado por aquí antes el tema de que la GPL ha sido recientemente revisada, ¿vale? Y estamos hablando de la GPL3. Entonces, bueno, para recapitular un poquito, tenemos dentro del mundo de las licencias libres, las más utilizadas son la GPL, que es la más típica de todas, y la BSD, ¿vale? Una exige que todo lo que sea derivado de eso sea libre y la otra no lo exige, ¿vale? Una tiene el efecto Rey Midas y la otra no. Y bueno, incluso con la GPL, que parece que es la más proteccionista en cuanto a que todo lo que sea libre siga siendo libre, pues incluso con esta licencia se han encontrado problemas, ¿vale? Entonces, para resolver estos problemas se ha creado la GPL3. Después de 14 años utilizando la GPL versión 2, se ha decidido cambiar y ha habido bastante polémica, ¿vale? Entonces, en la GPL2 estaba pensada hace 14 años y hace 14 años no existían estos problemas que se han detectado. El tema de la tiboización, problemas con DRM, problemas con patentes de software e incompatibilidades con las diferentes legislaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de la tiboización? ¿Os suena lo que es un tibo? Es un aparatejo como este que sirve para ver la tele, pero en plan guay, ¿vale? O sea, puedes grabar, puedes hacer un montón de cosas. Es como pues como si vas al MediaMarkt y te pillas un cacharro de esos de 30 euros, pero mucho más guapo, ¿vale? Y con software libre dentro que permite, pues reproducir un montón de codecs y hacer un montón de historias con el software, ¿vale? Entonces, el aparato es una caña, está muy bien, y en Estados Unidos es una bomba, ¿vale? El problema está en que este aparato, pues, tiene un montón de software dentro, realmente es un mini PC, y, bueno, con otra arquitectura, PowerPC y demás. Pero todo el software que hay ahí no lo han desarrollado ellos. Es software libre, que lo han cogido y lo están vendiendo el tibo con ese software dentro, ¿vale? Entonces alguien dice, vale, pues hemos descubierto que el tibo está utilizando software libre, así que darnos el software. Y ellos cogen y dan el software perfectamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú intentas modificar el software que tiene dentro el tibo tiene por hardware, ya no por software, por hardware, elementos de protección para que el software que tú hayas modificado no funcione, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, en este cacharro pongo una medida hardware que calcule un código de integridad para que nadie me haya modificado el software que yo puse ahí, y si alguien lo ha modificado, que el aparato no se encienda, pues ya el software sí que es libre, pero está en una plataforma en la que no le vale para nada ser libre, porque a nada que modifiques un bit, ya eso no funciona, ¿vale? Entonces, eso la GPL2 no lo protege. Dice, joder, no se nos había ocurrido. O sea, hasta que no han salido los del Tibo y le han dado a la bombilla y han dicho, echa la ley, echa la trampa. Pues no se les ha ocurrido. Entonces la GPL3 lo contempla, ¿vale? E intenta proteger contra esto. De hecho, hay algunos casos en los que todavía con la GPL3 parece que se puede permitir algún trapi de estos, pero bueno, en principio los abogados de la Free Software Foundation están trabajando para evitar que los usuarios pierdan la libertad de modificar el software que viene en un Tibo o similares. El tema de los DRM. No sé si os suena, pero esto da para dos o tres charlas más. DRM es la gestión de derechos digitales, dicho por un agente, y gestión de restricciones digitales, dicho por otra. Y hay otros que directamente lo llaman crap, que es basura, ¿vale? Entonces, en principio, pues esto se nos vende como algo súper guay. Tú vas con tu Office 2007 y haces una carta de amor y la proteges con DRM y solo se puede abrir en el ordenador de tu novia, ¿vale? Pues lo típico, que se te pierde el USB y luego todo el mundo se entera de que eres una hortera de tomo y lomo, ¿vale? Entonces, pues, vale, ese caso está muy bien, pero hay otro tipo de maneras de hacerlo. Con DRM lo que tenemos es que prácticamente casi todos los ficheros que son nuestros no son realmente nuestros, están cifrados con criptografía fuerte y es la aplicación quien nos permite verlos o no verlos, ¿vale? Entonces, no es como lo de permitir imprimir en el PDF, que luego lo abres con un visor de PDF que no sea el Adobe y te lo saltas a la torea, sino que es que los datos como tal ya dejan de ser tuyos y están cifrados, ¿vale? Cuando tú te bajas una canción con DRM o una película con DRM, tú tienes el fichero físico, pero lo que hay ahí dentro está cifrado de tal manera que tú no lo puedas modificar y no puedes hacer nada con ello, ¿vale? Entonces, el DRM afecta también al software libre y con la GPL3 están intentando pues que no prive de libertades a la gente. Por ejemplo, con DRM se pueden hacer el sueño de Disney, que es vender una película a un niño y que solo funcione durante el día de su cumpleaños, ¿vale? Luego ese CD no se recicla, se contamina y demás, pero lo guapo es que ese CD se puede vender mucho más barato porque pues Disney entiende que solo lo vas a ver una vez y ya está. Bueno, de hecho, salvo los CDs para niños, las películas que compráis en DVD no creo que las hayáis visto más de 20 veces, ¿vale? Así que lo de comprar DVDs, pues ya para mí está obsoleto. Entonces, el tema de esto del DRM nos puede permitir cosas como esas, como que solamente lo podamos ver un día. Algo que por la legislación no está permitido limitarlo, pues con DRM sí que se podría limitar, ¿vale? El tema de las patentes de software, que bueno, esto es otro, da para otra charla más, pero es un problema muy grande, es la mayor amenaza que tiene el software libre, pues está la GPL bastante orientada a que todas las guerras de patentes no le afecten demasiado, ¿vale? Entonces también pues es un caso que se intenta solucionar. Y luego, la GPL2 estaba muy pensada para la cultura estadounidense, anglosajona y esa legislación. Entonces, pues muchas veces había dudas entre si se podía defender algo con GPL2 en otro tipo de legislaciones y demás, ¿vale? Pues ahí, pues dentro del derecho internacional hay una gran torre de Babel, cada uno hace las legislaciones como puede y luego se intentan coordinar, pero no siempre son iguales. Y la GPL3 intenta que sea defendible en todo tipo de situaciones y de países, ¿vale? Ha habido bastante polémica, sobre todo con Linus Torvalds y su licencia, porque Linux, con X, está protegido con la licencia GPL2, ¿vale? Entonces, ahora que ha salido la GPL3, dice todo el mundo, joder, el buque insignia del software libre, ¿cómo no se va a pasar a la nueva versión y demás? Y bueno, Linus Torvalds es una persona que es muy buen ingeniero, pero también le gusta la morralla y meterse en el fango dialéctico mucho, ¿vale? Y además el tío es muy perspicaz y las suelta con bala. Entonces, ahora mismo hay un debate muy intenso y bastante, está habiendo algunas bajas en la guerra, intenso sobre si Linux como software se tenía que pasar a la GPL3 o no, ¿vale? Y qué cosas pues aportaría de nuevo o no. Y de momento parece que las cosas están en que no van a pasarse a GPL3. Pero bueno, ya hay software bastante importante libre que sí que está pasando a GPL3, como Samba y otro tipo de proyectos. Entonces, bueno, también hay otras muchas licencias libre. Vosotros podéis coger la idea de la GPL, modificarla un poco y hacer vuestra propia licencia, que es lo que ha hecho muchos proyectos de software libre. Y dicen, pues, la mochila Public License pues estará muy basada en la CPL, por ejemplo, pero luego han dicho que no se puede hacer tal si no haces cual y no sé qué, no sé cuántos, y si haces un plugin para la mochila lo tienes que siempre subir a tal sitio, cualquier cosa de esas, ¿vale? No me las he mirado en detalle, pero en principio casi todas se basan en esas licencias madre, que pueden ser la GPL, y que tiene el efecto Rey Midas, y la BSD, que no lo tiene, ¿vale? Pero todas ellas son libres. Hay otras que quieren ser libres, pero no lo son, ¿vale? Microsoft sacó un engendro que se llama Microsoft Share Source License, que es de licencia de código compartido. Ya estamos aquí jugando con las palabrejas, ¿vale? Es código abierto, pero no es, es software libre, entonces es que... código compartido, yo te lo dejo que lo veas, que veas que no te estamos engañando por ningún lado, aquí no hay trampa ni cartón, luego te hacen la del trilero, lo compila otro y te dan el binario, ¿vale? Entonces, críticas, pues bueno, de Richard Stallman me dice, bueno, un nuevo término para llamar a los acuerdos de no divulgación. Tú ves eso y si ves el código de Microsoft, ya has firmado previamente un acuerdo diciendo que no vas a usar los conocimientos que te han dado leer ese código para nada más, ¿vale? Entonces, es un problema. Si tú, por ejemplo, trabajas en Samba, que se encarga de integrar Linux con el mundo de Microsoft, y lees algo de Microsoft, alguien puede decir, tú, Samba está yendo tan bien y va tan fino porque tú leíste nuestro código, ¿vale? Entonces, la gente de Samba, por ejemplo, tiene prohibido leer el código de Microsoft, a ver si se va a meter en este berenjenal. Y Bruce Perens, el de Open Source, decía lo mismo. Se mira pero no se toca. Tú ves el código pero no puedes hacer nada con ello, ¿vale? Y además Microsoft controla todo, o sea, no hay una comunidad que pueda girar el rumbo de ese software o lo que sea, ¿vale? Entonces Microsoft saca la Microsoft Community License, que suena super guay, en plan la licencia de la comunidad, no sé qué tal, pero enseguida y en pocos días de ser remitida es rechazada por la OSI como licencia libre, ¿vale? Estas licencias no son libres. Entonces, ¿quieres el código fuente de Microsoft? Sí, te lo descargas y luego firmas 50.000 millones de acuerdos de no divulgación. Para terminar, hay algunas empresas que sobreviven con el tema del licenciamiento dual. Bueno, sobreviven, no hacen mucho dinero. Que es, yo tengo un software que he desarrollado yo, soy el propietario del software y puedo licenciarlo como me dé la gana. Entonces voy a hacer dos licencias para este software. En principio lo libero como GPL, ¿vale? Y decimos, bueno, la GPL estaba muy bien porque aumentaba el conocimiento libre y tal, pero no gusta a las empresas, porque si yo quiero hacer una pequeña modificación, venderla y que eso sea cerrado, no voy a poder hacerlo porque es GPL, ¿vale? Y dicen, bueno, no te preocupes, yo te vendo también a ti que no quieres abrir tu software, pero quieres basarte en mi motor de bases de datos, en MySQL, te vendo una licencia OEM cerrada, comercial, de toda la vida. Y dice, vale, pues yo te pago tanta pasta y utilizo tu software y es ese... me ha cogido no a la licencia libre, sino a la licencia que tú me has vendido y he podido hacerlo libre, he podido hacerlo privativo, ¿vale? Entonces, con esto pues se beneficia un poco todo el mundo, ¿vale? La empresa gana dinero a partir de aquí, la base de datos se utiliza tanto en el mundo libre como en el mundo privativo y se convierte en algo más o menos estándar, y además pues siempre existe la posibilidad de que si a la empresa esta de MySQL AB se le cruza el cable y deja de hacer libre este motor de base de datos, pues cualquiera puede coger ese código GPL, cambiarle el nombre y empezar a trabajar sobre la última versión, ¿vale? Entonces, bueno, para terminar, y estando en el Creative Commons Day, os voy a comentar un mínimo las licencias Creative Commons, pero bueno, Ignasi viene justo después, o sea que va a estar hablando una hora sobre Creative Commons, así que ya os voy a explicar esto con más detalle, ¿vale? En principio lo bueno que tiene Creative Commons es que ha hecho las cosas fáciles para los humanos, ¿vale? Y por humanos, y permítanme si hay alguno entre la sala, estamos diciendo gente que no sean ni máquinas ni abogados, ¿vale? Entonces, personas de la calle normal, vamos a dejarlo, ¿vale? Entonces, los abogados, pues tú le das una licencia y dicen, pues por aquí veo cualquier fallo, por aquí veo lo que sea. Tú a una persona normal le das una licencia y lo único que hace es, acepto los contenidos de la licencia, botón de siguiente, ¿vale? Eso es lo que hace el 99% de la gente. Entonces, Creative Commons lo que hace es ponerlo muy fácil. Mira, yo te dejo elegir si quieres... aquí tenemos el logo del BY, aunque me parece que ha cambiado ahora el logo de la personita esta para ser un poco más internacional, porque BY no es más que en inglés. Y con Creative Commons, por ejemplo, eligiendo bien estas opciones, puedes hacer la GPL, puedes hacer la que tú quieras. O sea, tu Creative Commons. te deja tanto elegir que hay muchas de las elecciones que tienen más sentido en el mundo de la creación audiovisual y artística que en el mundo del software. En el mundo del software está todo mucho más trillado con GPL y BSD. Pero a partir de Creative Commons, tú eligiendo bien estas opciones, puedes crearte una GPL directamente. De hecho, si vas a la página web, hay un iconito que pone CC y en pequeño GPL, porque puedes usar una Creative Commons GPL, que es la GPL de toda la vida. Entonces, para software sí que está mejor utilizar las típicas de GPL, BSD, Apache, Artística y todas esas. Pero desde Creative Commons también se puede hacer, ¿vale? Creative Commons es un Lego de licencias en el que tú vas a poder hacer la que tú quieras, ¿vale? Entonces vas a poder jugar con este tipo de cosas. En principio está más pensada y funciona mucho más en el contenido artístico, creativo, audiovisual, como quieras llamarlo. Pero también se puede utilizar en el mundo del software. Lo que pasa es que problemas como los que comentaba la GPL3, pues Creative Commons no los contempla porque no está pensado, o sea, en una foto no hay tivoización. O sea, está la foto o no está, ¿vale? Entonces, por eso es más importante centrarse en qué es lo que nos permite cada una de las licencias, elegir la mejor. Y desde Creative Commons también puedes elegir GPL, ¿vale? Entonces tú vas a la página web de aquí y puedes elegir la que te dé la gana. Pero bueno, yo creo que esto os lo va a contar Ignacio un poco mejor. Yo simplemente quiero hacer un resumen breve y luego, si queréis, cuando acaben las dos charlas, pues hablemos un poco de Creative Commons como tal. Entonces, en principio nos permite elegir cualquier cosa si queremos que se sepa que hemos sido nosotros los autores o no. Si queremos que pues nuestro software o nuestra foto o lo que sea no sea modificada, pues yo, por ejemplo, soy un artista, he hecho una foto y no quiero que pues nadie venga y a mi modelo le pinte unos bigotes y me rompa todo el encanto de la foto, ¿vale? Entonces puedo hacer que sea exactamente igual. Aquí ya tendríamos conflictos si fuese software, porque ya no tenemos la posibilidad de modificarlo, ¿vale? Luego, esta flecha como de vuelta nos está diciendo que todo, que eso es, que tiene que ser compartido de la misma manera en la que yo estoy compartiendo esto. Entonces, si esta foto, por ejemplo, la he compartido permitiendo la copia y la modificación, pues cuando alguien haga una modificación, esa modificación también tiene que permitir la copia y la modificación. Eso es, el rey Midas explicado con un logo, ¿vale? Muy bien. No me había acordado del tema. Y luego el tema de si permites que se utilice con fines comerciales o no, ¿vale? Entonces tú puedes decidir, yo quiero hacer todo que sea parecido al software libre, pero mi software que no sea con fines comerciales. Si alguien quiere venir para utilizarlo con fines comerciales, primero que me escriba un email y yo diré si le dejo o no le dejo, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que licencia su contenido como buy, este logo de aquí, share alike, que es como compartir igual, y luego pone no commercial, ¿vale? No comercial. Estoy bastante en contra de hacerlo así. Tú puedes pensar, joder, pero es que yo me hago 50 fotos de mis vacaciones en no sé qué y de repente me encuentro la foto de Venecia en la guía del LonelyPlanet, que no ha pasado por caja y demás. Dice, vale, ¿eh? Del LonelyPlanet, una guía de estas de viajes, la que pueda ser, ¿vale? Entonces tú dices, joder, pues menudo morro y demás. Bueno, pues quizá esa foto no hubiese ido nunca en la portada de LonelyPlanet si no lo hubiese hecho con esa licencia. O si eres un fotógrafo comercial, pues pon no commercial. Pero si eres un fotógrafo amateur, por ejemplo, estás prohibiendo que tus contenidos se copien en la Wikipedia o se copien en otros sitios en los que sí que se están vendiendo CDs de la Wikipedia o sí que se están vendiendo DVDs, ¿vale? Entonces, el tema de no commercial al principio parece que va a venir la gran empresa y te va a cerrar tu contenido, pero si has puesto el share alike, eso tiene que ser compartido igual, ¿vale? Entonces, pues estás fomentando a que se use en el entorno empresarial y que se abra conocimiento y se cree más cultura libre, ¿vale? Entonces, bueno, para hacer un poco de lo que digo hago, pues esta presentación también es Creative Commons. Y si os fijáis, aquí he puesto buy y share alike. Pues me gustaría que dijerais que os habéis basado en mi presentación, por eso del ego y demás, y que la compartierais igual. Si hacéis otra basada en esta, pues que también sea libre y que cada vez haya más cultura libre. ¿Vale? Y bueno, yo creo que una horita hemos hecho, y si hay ahora un mini turno de preguntas, 5 minutos o así.
Sí, por supuesto que sí. Si alguien quiere que levante la mano, le acercamos el micrófono y así le podemos escuchar todos.
Hola, buenas. Bueno, esto es un tema, lo que iba a preguntar, que me pilla cerca, es lo siguiente, que por ejemplo, si cojo software con licencia GLP o BSD para hacer software comercial sin modificarlo, se dejaría, por digo LGP y o sea, y BSD sin modificarlo.
Por ejemplo, entiendo que es, tú coges un software que es GPL, ¿no? No lo tocas, no lo modificas, no haces nada. Y o LGPL.
Sí, LGP.
Si es LGPL y haces software privativo cerrado por encima de ello y no modificas la librería como tal o lo que estés usando, y además das el código de esa librería, sí, no hay ningún problema. De hecho, es lo que está haciendo la PlayStation Portable, está haciendo eso. Sí. Está utilizando la libpng, la lib no sé qué, todas esas son librerías libres que están licenciadas como LGPL, y puedes crear tu firmware privativo y solamente poner un enlace a las librerías esas, ¿vale? Y ya está. Si no las has modificado, no tienes ningún problema.
¿Y con la BSD?
Con la BSD más todavía. Puedes cerrarlo más todavía. O sea, puedes cogerlo y encima no dar el código.
No es por cerrarlo. O sea, yo doy el código siempre en el que me he basado para... Uh-huh. Porque es lógico. Si lo pongo,
sí,
pero
siempre que des el código, puedes hacer el negocio que te dé la gana. Incluso con la GPL, ¿vale? Sí. O sea, vale. Siempre que des el código... Tú puedes, por ejemplo, coger un código GPL, el Apache, lo modificas, haces cualquier historia, haces un montón de movidas y luego te pones a vender DVDs de eso. Si en tus DVDs está el código fuente o permites descargarlo desde internet o demás y el código sigue estando disponible, pues no hay ningún problema. O sea, tú puedes hacer mucho dinero con eso.
Vale, muchas gracias.
Nada. O sea, software libre no significa que no vas a poder hacer dinero con el software, ni mucho menos, ¿vale?
Bueno, ¿alguna preguntita más ahora que se anima la cosa?
Hola, ¿no has dicho dónde podemos conseguir la presentación?
Se la voy a pasar a los organizadores de la Euskal Encounter, y bueno, luego yo también la voy a colgar en mi blog, ¿vale? El blog, haciendo spam ya, que tengo aquí todas estas, blog.chipinet.com, ¿vale? Pero yo creo que si buscáis... Luego también la voy a colgar en Slideshare. No sé si conocéis el sitio. Es un sitio tipo YouTube, pero para presentaciones. Se admite ODP, las de OpenOffice. Entonces, si vais a slidesare.net, ahí están también todas las presentaciones mías. Pero bueno, en la web de la parte yo creo que estarán.
Sí, en la web, y nosotros en Euskadi Digital, bueno, publicaremos todas las conferencias y estamos preparando la página. Todavía no está publicado, pero calculo que en el día de hoy ya estará en euskadigital.net puesto el enlace. Tenéis unas hojitas ahí a la entrada de color verde, podéis llevaros una ahora al salir y así lleváis la dirección donde poder descargar el audio de todas las conferencias y también las presentaciones en formato PDF. ¿Alguna pregunta más?
¿Cómo va? No sé cómo va a sonar mi pregunta igual, pero me gustaría preguntarte... ¿cuál es para ti la diferencia principal entre GPL, la versión 3, y Creative Commons? ¿Cuál es para ti la principal diferencia entre...?
Para mí la clave está en la especialización de una licencia frente a lo general de la otra. O sea, la GPL 3 está apuntada a una serie de problemas muy concretos que se dan en el mundo del software libre licenciado con GPL versión 2, y sobre ese campo se han intentado hacer todas las mejoras, ¿vale? Entonces, bueno, la GPL 3 bebe de todo el software libre que ha habido anterior y demás, pero se han centrado en resolver problemas que han detectado, mientras que Creative Commons lo que ha hecho es poner las cosas fáciles a la gente y demostrar con tres clics que liberar conocimiento es muy fácil y además que no perjudica al autor. Es un poco la diferencia entre centrarte en un campo súper específico o intentar abrirlo, la idea de la cultura libre, el software libre y todo demás, a todos los campos que se te ocurra. Más o menos esa es la idea. GPL 3 es muy necesaria porque esos problemas existen, pero es muy específica. Y Creative Commons es más, pues, sí, más que tú te lo haces y tú a la carta.
Con respecto a las licencias, si tú haces un software, lo programas y demás, solo puedes sacar el dinero que tú puedas con las copias que tú vendas, porque si es libre, entonces puede venir alguien y decir, ah, mira, aquí tengo este CD, pues lo voy a copiar porque total es libre.
No, realmente prácticamente nadie basa su modelo, si trabaja en software libre, en la venta de CDs y de soporte, porque ya con internet pues te bajas la ISO del emule o lo que sea, y además la licencia te lo permite bajártelo del emule. O sea que yo creo que nadie trabaja en eso. Lo que están trabajando sobre todo es en el tema de soporte. Por ejemplo, Red Hat es una empresa muy grande, Novell es una empresa muy grande y hace mucho dinero con el software libre. De hecho, se están basando su modelo de negocio en ello y se basan en dar venderte unos DVDs de Red Hat de Enterprise Server versión 5, y además de ese CD pues tienes unos manuales, lo que sea, tal. Vale, eso vale $50 y ya está. Pero lo que sí que donde hacen dinero es en el tema del soporte, ¿vale? Si tú eres un gran banco, lo que no quieres es que una empresa de tres chavales que acaban de salir de la universidad sea quien te está dando el soporte para tus sistemas Linux. Dices, vale, estos son tres hackers con la caña, vienen aquí, en tres semanas nos han montado lo que tardaron los de IBM dos años. Pero yo qué sé, si uno se cambia de empresa, otro se dedica a hacer malabares y otro le deja a la novia y está deprimido, pues se me acabó el soporte para mi banco, ¿no? Entonces dice, no, pues Novell es una empresa muy grande y nosotros tenemos a saco de ingenieros para venir aquí a darte soporte a SUSE y estar trabajando a tope, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el supercomputador más grande de España, el Mare Nostrum, pues son un montón de ordenadores, todos con SUSE instalado, y ahí hay un montón de dinero invertido. Entonces, la gente lo que quiere es un soporte, pues 24x7, 365 días al año y demás. Y ahí hay bastante dinero, ¿vale? Casi todas las empresas que hacen dinero con el software, quitando Microsoft y cuatro más, trabajan en el sector del software entendido como servicio, ¿vale? No como producto. No, tú no vas al MediaMarkt y compras una caja envuelta en celofán que dice software de gestión de bancos, ¿vale? Puedes ir al MediaMarkt y comprar una caja que ponga contabilidad personal, eso sí. Pero si quieres un software de gestión de bancos, no lo compras como un producto. Lo que quieres es un servicio integral que cuando falle algo te lo resuelvan y demás. Y ahí el modelo es el de siempre, ¿vale? Es, tú necesitas soporte, yo te lo cobro y ya está. Y las empresas que hacen software libre están muy interesadas en que ese software se expanda y se copia libremente, porque cuantos más usuarios haya, más clientes potenciales de soporte van a tener y más dinero van a hacer. Más o menos va por ahí un poco la cosa.
Vamos con la última pregunta.
Oye, con esto de software libre, a ver, no sé cómo explicarme. Tengo una aplicación que va montada en un hardware, es software libre, y quiero que ese hardware se use en distintos sitios. ¿Cómo hago para evitar que... Es que sería, no sé cómo explicar. Que me copien el hardware y hagan una implantación igual que el mía.
Creo que la pregunta excede un poco el tema de las licencias de software. Ahí entrarían ya patentes que tengan que ver con la implementación hardware de tu dispositivo. Si tú, por ejemplo, tienes un dispositivo pues para trabajar con redes wifi, por ejemplo, imagínate, ¿vale? Y resulta que has utilizado software libre porque no quieres pues gestionar las claves WPA por hardware y demás, ¿vale? Entonces, ese software, pues tú lo has modificado o no, pero no te importa hacerlo libre, pues porque era libre ya y ya está. Pero dices, vale, alguien me coge ese software, lo copia a un disco duro y me monta ese mismo punto de acceso, pero con otra tecnología hardware, ¿qué problema tengo yo? Bueno, ahí estaría el problema de la implementación hardware como tal, ¿vale? Las licencias de software estarían casi de más. Y el problema ese se soluciona con propiedad industrial. Cuando estamos hablando de elementos tangibles y de electrónica, ya no estamos hablando de derechos de autor, copyright, que sería lo que son las licencias de software, sino que estaríamos hablando de propiedad intelectual, es decir, patentes, ¿vale? Entonces, si tú tienes la patente del chip que estás utilizando dentro de tu punto de acceso, wireless Wi, pues si otro te lo copia, ahí vas a poder atacar o defenderte con el tema de las patentes, ¿vale? Lo típico que le pasa a Cisco, que, vale, pues alguien hace un router que vale 5 veces menos, pero es compatible con el iOS de Cisco, con el sistema operativo de Cisco, y dices, joder, pues la gente va a comprar ese, porque es mucho más barato. Quizá es un poco peor, pero quizá la gente lo que quiera era algo más reducidito, ¿vale? Entonces, ahí, ¿cómo se defiende Cisco? Pues Cisco se defiende con patentes de hardware, Dices, mira, yo tengo este hardware patentado y durante 20 años no se va a poder hacer nada en este campo. Y ahí pues el conflicto es totalmente aislado del mundo del software, ¿vale? El mundo del software es el mundo de las ideas, de la lógica, del copyright, y el mundo del hardware es el mundo de la ingeniería, de el arte previo, las novedades y de las patentes, ¿vale? Entonces estaría un poco disociado, no sé si te he respondido. Si el hardware que has usado es un PC normal y corriente, pues estás bastante perdido, porque el hardware lo puede replicar cualquiera y el software es software libre, entonces ahí estás en un problema. Si quieres vender esa solución, pues o bien utilizas software que no sea libre o lo que sea. Por ejemplo, Apple con eso tiene la solución. Yo tampoco quiero darte pistas en esto porque a mí no me mola nada que hagáis estas cosas, porque se termina la cultura libre, pero Apple lo ha visto claro. Apple está utilizando PCs para hacer sus MacBooks y está utilizando Mac OS X, que está basado en una capa bastante importante de software libre, ¿vale? Darwin y todo eso es software libre, pero ¿qué es lo que ha hecho? Ha implementado en capas superiores pues todo el Mac OS X y eso ya no es software libre, ¿vale? Entonces no puedes copiar y que haya otra empresa que se ponga a vender Mac OS X y demás, ¿vale? Porque ya hay una licencia privativa por encima del Darwin que protege el Mac OS X y que no te lo deja hacer, ¿vale? Entonces tú, a pesar de que pueda venir otro y en un PC pues instale Mac OS X, lo que no va a poder hacer tampoco es modificártelo ni nada de eso, pero es que ya no estamos hablando de software libre, estaríamos hablando de software privativo sobre una base de software libre y una base de hardware compatible y abierto, ¿vale? Perdón, ¿puedes utilizar el micro? Es que con el ruido no...
Sí. Te digo que en mi caso es un PC específico pero normal y todo software libre a palo seco. Que vamos, sería cuestión de ofrecer servicio o alguna cosa.
Sí, eso
de
es.
Porque vamos.
Si por ejemplo tu implementación triunfa, pues al primero que te van a llamar para instalarlo por ahí o para hacer modificaciones y mejoras serán a ti, supongo. Siempre y cuando sea algo que aporte valor. O sea, si es algo muy 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 trivial, pues supongo que podrán llamar a cualquiera. Pero si es algo que dice, joder, este tío se le ha currado y es la caña y lo que sea, mucha gente ha conseguido trabajos muy buenos así, ¿vale? Pero bueno, quizá no sea la solución para todos los problemas, ¿vale?
De momento,
o sea, no, yo soy de la opinión de que no todo el software libre, no todo el software tiene que ser libre, ¿vale? Si tú quieres montarte tu negocio por tu lado y hacerlo cerrado, pues perfectamente. Ahora bien, todo el Corte Inglés que decía entre comillas antes que hay de software libre, pues no vas a poder visitarlo. Y ahí también empiezas desde cero. Con el software libre quizás te ha empezado desde 99 para llegar a 100, ¿vale? Entonces ahí eso también hay que tenerlo en cuenta.
Pues vamos a finalizar ya esta conferencia. Un fuerte aplauso para Pablo Graizar.
Muchas gracias a todos, sobre todo por las preguntas y demás.